de Andalucía. Estar informado.
Hola a todos, en Andalucía la tarde se inicia con cielo poco nuboso despejado y ligera subida de temperaturas. Las máximas de hoy estarán en torno a los 20 grados en casi todas las provincias, menos en Jaén y Granada, donde se van a quedar en 16. Vemos también cómo está el tráfico a esta hora. De GT, buenos días.
Buenos días, hay que circular con precaución en la provincia de Málaga, en Benalmádena. Se ha producido un accidente en la 7 en el kilómetro 222, está cortado un carril sentido Cádiz. Hay una retención de al menos un kilómetro. En el resto de carreteras destacamos en Cádiz un vehículo averiado en Alcalá de los Guazules, en la A381, en el kilómetro 38, está cortado el carril derecho sentido Jerez de la Frontera.
Actualizamos las noticias y comenzamos por sucesos. Una mujer de 63 años ha matado a su marido de 71 y posteriormente se ahorcó en su domicilio del barrio sevillano del Pumarejo. También en Sevilla, la policía ha detenido a un hombre tras herir con un cuchillo a otros dos hombres que intentaban evitar que siguiera pegando y golpeando a su mujer en un bar de la capital. Ocurre esto en plena celebración de numerosos actos por toda Andalucía con motivo del Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer. En economía, la empresa sevillana Abengoa, que arrastra casi 9.000 millones de euros de deuda, va a solicitar el preconcurso de acreedores después de que la vasca Gestam haya renunciado a entrar en su capital. Ante esto, el gobierno andaluz ha hecho hoy un llamamiento a las entidades financieras para que colaboren con esta empresa que está generando empleo en Andalucía y tiene un importante volumen de exportación para conseguir nuevos mercados. También el ministro de Industria, José Manuel Soria, espera que los que pretendían inyectarle liquidez puedan llegar a un acuerdo con los bancos para la salvación de la empresa Abengoa. A esta hora, la banca acreedora de Abengoa está perdiendo en bolsa entre el 2 y el 5%. Y una cosa más, la Consejería de Salud anuncia que adelanta un mes la vacunación de tosferina a las embarazadas que se encuentran entre la semana 28 y 32 de gestación. Se había anunciado para el 1 de enero, pero serán vacunadas todas ellas a partir del próximo lunes 30 de noviembre, ya que el Sistema Sanitario Público Andaluz cuenta ya con vacunas suficientes. De momento nada más, a las 2 y 10 les ofrecemos el resumen ya completo de las noticias del sur. Ahora la mañana sigue en Cope Andalucía con Pedro Ochoa.
¿Humedades a mí?
Murprotec.
¿Humedades por capilaridad?
Murprotec.
¿Humedades por filtración?
Murprotec.
¿Humedades por condensación?
Murprotec. 30 años de garantía. Llama ahora. 960 70 80. Financiamos en 48 meses sin intereses. 960 70 80. Murprotec.es. Y adiós a las humedades.
La mañana. COPE Andalucía. Estar informado.
Muy buenos días, ¿qué tal? Llevan la mañana de este último miércoles del mes de noviembre. Soy Pedro Ochoa y ahora a las 12 y 9 minutos empezamos la mañana de Andalucía. Con la banda británica, con Queen, con el recuerdo de ese genio que fue Freddie Mercury, del que ayer se cumplieron los 24 años de su muerte, arrancamos este nuevo programa que hasta las 12 y media nos va a pasear por diversos y variados contenidos. Irene Ramos.
Empezaremos hablando de la última hora de la situación económica de Abengoa. La multinacional andaluza de la ingeniería, energía y medio ambiente va a solicitar preconcurso de acreedores. Luego cambiaremos radicalmente de tema y con Juan Pedro Álvarez, el presidente del Banco de Alimentos de Andalucía, hablaremos de la gran recogida prevista para esta semana. Y antes de despedirnos, nos iremos hasta Jerez. Queremos conocer las últimas novedades del caso Holgado, el joven asesinado hace ya 20 años en una gasolinera.
La mañana.
COPE Andalucía. Estar informado.
Pues arrancamos esta mañana de Andalucía y, como les decía, vamos a empezar hablando del tema Abengoa y lo hacemos con Luis Montoto. Luis, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Luis es jefe de sección de economía del diario ABC de Sevilla y queríamos con él conocer e interpretar, como decíamos, la última hora del caso Abengoa. una multinacional andaluza con más de 24.000 empleados, 7.000 millones de facturación y con casi el 90% de su negocio fuera de España. Trabaja en más de 80 países de todo el mundo. Y la última hora, pues Luis, nos ha preocupado. La última hora, Luis, si tú no me corriges, es que se anuncia o ha anunciado ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores esa presentación del preconcurso de acreedores.
Sí, efectivamente, es en la última hora, que la verdad es que no es la mejor de las noticias. Al final, los milagros no existen. Abengoa ya en verano anunció que tenía fuertes tensiones de tesorería. Había anunciado una ampliación de capital de 650 millones de euros. Una ampliación que era difícil sacar adelante, pero había aparecido en escena un gigante industrial español, que es la corporación Gestam, de la familia Riveras Mera, que estaba dispuesta a asumir las riendas de Abengoa, pero le pedía a la banca, como contrapartida, una línea de crédito de 1.500 millones de euros para 2016. Finalmente, la banca no ha accedido a esa petición. La familia Riveras Mera, propietario de Gestam, se ha retirado, con lo cual ha dejado a Abengoa sin los recursos suficientes para continuar con su actividad normalmente. Con lo cual, se ha acogido al preconcurso. Ahora, ¿cuál es el escenario de Abengoa? Pues el preconcurso da legalmente 3 meses de margen a la compañía para...
Que pueden llegar a ser 4, creo, Luis, ¿no? Se puede ampliar uno más.
Efectivamente, ¿no? 3 con uno más. Y en estos 4 meses, pues Abengoa va a tener que plantear una reestructuración muy profunda de la compañía para, como contrapartida, poder conseguir una renegociación y una refinanciación con la banca. En caso de que esto no se consiga, pues se declararía el mayor concurso de acreedores de la historia de España, porque, como muy bien se ha comentado en el resumen de noticias del principio, Abengoa tiene una deuda bruta pues de 8.800 millones. Deuda bruta significa deuda con banca, que es de 7.000 millones aproximadamente, más otros 2.000 millones de deuda con proveedores. Con lo cual, estamos ante un escenario muy delicado. Ayer hablamos con un directivo muy significado de la compañía y nos dijo que la situación era muy delicada, pero que ni mucho menos estaban muertos. Yo creo que tenían cierto optimismo ante estos 4 meses de poder reconducir la situación.
Claro, porque es decir, la compañía Abengoa es una compañía que sigue trabajando, siguen llegando noticias sin parar de que se sigue adjudicando proyectos. Parece que tiene proyectos ya adjudicados y en marcha por valor de 9.000 millones de euros. La gran duda que se plantea es si el negocio sigue siendo viable y es un problema de tensión de tesorería o no. Y desde la propia compañía siempre siguen afirmando que el negocio sigue siendo viable y que la compañía podría ser viable si es capaz de conseguir esa financiación.
Claro. Bueno, es que Abengoa, hay que tener en cuenta que Abengoa tiene unas capacidades de construcción y de ingeniería que son su negocio principal y donde en efecto tiene 8.000 millones de euros de contratos en cartera que son muy importantes. Y eso es una realidad de Abengoa, una empresa puntera mundialmente en ingeniería. El problema de Abengoa es que, aparte de construir para terceros, en su plan de negocio se planteó ser él mismo promotor de sus propios proyectos, propietario y gestor. Con lo cual, todas las plantas termosolares por las que fue felicitado por el presidente Obama, las termosolares, muchas desaladoras, líneas eléctricas, las construyó poniendo los recursos financieros para ser propietario. Es en este afán de no ser solamente una empresa de ingeniería para terceros, sino de ser una empresa industrial que posee y desarrolla sus propios activos, es este afán lo que le ha llevado a un fuerte endeudamiento. Con lo cual, ahora mismo hay una parte de Abengoa que debe ser viable, que es el de la parte de ingeniería, sus capacidades para construir y desarrollar proyectos, y hay una parte que es la que es inviable, que es la de todas las cosas que ha promovido por sí mismo y que no tiene recursos para financiar.
Claro que esa parte es la que, en principio, dentro de ese primer plan de reestructuración que se planteaba en la compañía, era lo que se iba a ir vendiendo para ir limpiando activos no rentables para la compañía.
Efectivamente, hubo un primer plan. El primer plan pactado con la banca era liquidar todos los activos que Abengoa tiene en propiedad, que básicamente son sus plantas termosolares, desaladoras, líneas eléctricas, plantas de biofuel, etcétera, venderlos para captar liquidez y que Abengoa volviera a ser la misma empresa que era hace 15 años, una empresa estrictamente de ingeniería. Ese era el plan. Ese plan no le gustaba a los directivos de Abengoa porque realmente suponía borrar de un plumazo la tecnología que ha desarrollado Abengoa en estos años. Abengoa, y eso hay que recordarlo, ha registrado anualmente 120, 130 patentes en los últimos años en distintas materias, hidrógeno, energía renovable, etcétera, etcétera. Se suponía que la entrada del grupo vasco Gestamp era precisamente para no tener que vender todos los activos y para darle continuidad al proyecto empresarial. Pero como hemos comentado al principio, los milagros no existen. Parecía una historia muy bonita, pero finalmente Gestamp se ha retirado, considera que es un riesgo financiero elevado meterse ahí. Gestamp es una empresa que tiene una dimensión parecida a Abengoa, bien es cierto que con un balance bastante más saneado. Y lo que sí va a tener que ocurrir ahora en Abengoa es que el proceso de refinanciación en un preconcurso es el de, va a tener que haber un análisis, ahora le llaman análisis forense, ¿no? Un análisis muy detallado de cuál es la situación de la compañía proyecto por proyecto, y va a tener que haber, la verdad es que ya el camino al que está abocada la empresa es el de una reestructuración dura. Dentro de esa reestructuración dura, que es inevitable, pues hay dos escenarios. Uno, que en 4 meses consiga sobrevivir. Bien es cierto que más reducida y un proyecto distinto al que es ahora mismo Abengoa, o bien ir a concurso. Ojalá para Andalucía y también para la marca España, porque Abengoa ha sido una empresa pionera en muchas tecnologías y que ha hecho cosas importantes en Estados Unidos y otros países, ojalá que para Andalucía y para España Abengoa pueda continuar.
Esperemos que sí, porque está a punto de cumplir 75 años y, como decíamos, es una de las grandes multinacionales andaluzas y va a afectar, evidentemente, si hay muchos problemas, sobre todo a la sede principal, que es la capital andaluza, Sevilla. Pues Luis, seguiremos leyéndote en ABC, seguiremos muy atentos a la evolución de Abengoa y esperemos, como tú decías, que se pueda solucionar y que la compañía pues siga operando y trabajando muchos años más. Muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana, Andalucía, Luis.
Igualmente, muchas gracias.
La mañana.
COPE Andalucía. Estar informado.
Con la crisis económica, miles de familias pasan hambre en Andalucía. Con la gran recogida de alimentos, tenemos 48 horas para alimentar a los que más lo necesitan. Los días 27 y 28 de noviembre, dona en tu supermercado alimentos no perecederos, para que cuando suene el ring, tengamos la comida preparada. Juntos ahora contra el hambre de aquí. Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla.
Don Juan Pedro Álvarez, presidente de la Federación de Banco de Alimentos de Andalucía, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana de Andalucía, hablando de esa gran recogida de alimentos. Hemos escuchado la cuña hace un segundo, gran recogida de alimentos que la Federación del Banco de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla tiene prevista para esta semana, para los días 27 y 28 de noviembre. Señor Álvarez, ¿está todo ya preparado? ¿Tienen ustedes ya todo preparado, esta gran logística que hay que preparar?
Sí, está todo absolutamente preparado porque venimos trabajando desde hace varios meses en este tema y ya está totalmente a punto, por supuesto, ¿no? Y con mucha ilusión.
Este año, además, aumenta el número de voluntarios. Son ya 29.000 los que van a trabajar estos 2 días en todos los puntos de recogida de Andalucía, Ceuta y Melilla. Y el objetivo es un objetivo muy ambicioso, ¿no? El objetivo creo que está en conseguir esos 4 millones de kilos de alimentos.
Sí, efectivamente. Está en conseguir 4 millones de kilos. Ya no es fácil porque ya estamos en un nivel muy alto, ¿no? Ya el año pasado, que fue el tercer año, recaudamos 3.700.000 kilos, y este año lo único que se añaden, porque ya están desde hace 2 o 3 años todas las cadenas de alimentación, incluso algunas pequeñas, ¿no?, que están en un pueblo o en varios pueblos, lo único que se añaden son los nuevos supermercados que se han abierto a lo largo del año, de noviembre del año 2014 a noviembre del año 2015, ¿no? Que deben ser unos 50 o 60, ¿no?, en más en toda Andalucía, ¿no? Pero yo creo que como la solidaridad de los andaluces se ha demostrado tantas veces, espero que lleguemos a los 4 millones de kilos, ¿no?
Recordemos, señor Álvarez, a todos nuestros oyentes, que es una campaña que se realiza en los distintos puntos de venta de alimentación de nuestra comunidad.
Prácticamente en casi todos los pueblos, ¿no? Hay pueblos muy pequeños que a lo mejor no hay ningún establecimiento significativo, y no, pero en todos los demás pues siempre hay algún supermercado que está dentro de esta gran recogida, ¿no?
Es una situación en la que van a vivir los andaluces, es decir, que se van a encontrar en esos puntos de venta, en esos supermercados, hipermercados, se van a encontrar a voluntarios que irán identificados con unas camisetas,
sí,
que llevarán unas bolsas de alimentos y donde van a recoger lo que los andaluces vayamos depositando.
Sí, claro, lo que cada uno buenamente pueda dar, ¿no? Que por la experiencia de años anteriores, teniendo en cuenta la gente que acude a los supermercados en esos dos días, entendemos que es una media de 5 o 6 kilos por persona de las que acuden a los supermercados, lo que estamos recibiendo en el año 2014 y en el año 2015 pues será parecido, ¿no? Es muchísima la cantidad de gente que entra ya dentro de esta campaña, ¿no?
Estamos hablando con Juan Pedro Álvarez, presidente de la Federación del Banco de Alimentos de Andalucía, de esa gran recogida para los días 27 y 28 de noviembre. Una recogida en la que participan 29.000 voluntarios. Y hemos querido también hablar con una de estas personas, uno de esos voluntarios, en este caso voluntaria, que colabora, se llama Ena Martínez. Ena, buenos días.
Hola, buenos días.
Ena Martínez, como decimos, es voluntaria del Banco de Alimentos. Ella supervisa la recogida en varios centros. Creo que ya no es la primera campaña esta en la que va a participar. ¿Cómo se viven esos días, Ena?
Pues es la tercera campaña que voy a participar. Se viven pues con mucho nerviosismo, pero con mucha alegría y con mucha ilusión, porque la gente nos ayuda muchísimo y colaboran tanto las tiendas como los capitanes, como los voluntarios de pie de tienda. Todos colaboran muy bien, funcionan fenomenal y todo nos sale muy bien al final.
La respuesta de la gente será siempre muy positiva, me imagino, ¿no?
Sí, sí, es muy positiva. Da igual dónde se encuentre la tienda, en un barrio más humilde o menos humilde, todos tienen una respuesta muy, muy válida.
¿Y cómo organizáis los voluntarios, Ena? Porque son muchas horas, ¿no?, las que hay que estar en... Son casi 12 horas las que hay que estar a pie del cañón.
Sí, pero funciona muy bien, porque ya el capitán, lo que normalmente, él tiene unos 10 voluntarios que son con los que juega. Nosotros le aportamos, le buscamos en las entidades que colaboran con nosotros cerca de las tiendas, o voluntarios que de boca a boca surge muchísimo, y entonces lo que hacen son 4 turnos y van distribuyendo de 3 a 4 personas por turno según qué turnos son. Los turnos de mediodía tienen más personas, los de primera hora y última hora tienen menos. La verdad es que todos lo organizan muy bien. Nunca están los puestos solos, siempre hay 2 a 3 personas como mínimo.
Y luego además me imagino que todo esto tiene una labor previa de ir hablando con las tiendas y una labor posterior de recoger todo lo que los andaluces han donado, o sea que es un trabajo importante y duro.
Sí, yo creo que esto es un trabajo en cadena. Hay voluntarios nuestros que ya han hablado con las cadenas y ya está todo, las bañeras, que es lo que llamamos a los recipientes grandes donde se dejan los alimentos, ya están en las tiendas, se han puesto de acuerdo con las cabeceras y ellos mismos, algunas de las tiendas, recogen sus productos, los llevan a la cabecera y luego nos lo traen. Otras directamente nos lo traen aquí. Y luego las menos son las que vamos a recoger nosotros, suelen ser las tiendas pequeñas, recogemos tienda por tienda.
Pues Ena Martínez, que es voluntaria de la Federación de Banco de Alimentos, que vaya todo muy bien esos días 27 y 28 de noviembre en esa nueva campaña de recogida. Muchas gracias por estar con nosotros, Ena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Seguimos con Juan Pedro Álvarez, presidente de la Federación de Banco de Alimentos de Andalucía. Juan Pedro, esta campaña es muy importante para la Federación de Banco de Alimentos, ¿verdad?
Sí, es importantísima. Primero porque es un símbolo, ¿no? Muy importante desde el punto de vista de la gran sensibilización de muchísima gente, ¿no? Eso es casi más importante que las cifras, ¿no? Pero luego también es importante porque viene a representar un 25% más o menos de todos los alimentos que repartimos en un año, dejando aparte los que recibimos de un programa de la Unión Europea, que son más o menos según las circunstancias cada año, ¿no?
Juan Pedro, ¿cómo vosotros que estáis en contacto con muchas asociaciones, porque recordemos que la Federación de Banco de Alimentos lo que hace es proveer de alimentos a comedores sociales, a organizaciones que dan mucho de comer en esto y estos sí. años de crisis han hecho una labor francamente muy importante. ¿Cómo está la situación ahora mismo? ¿Va mejorando en Andalucía?
Sí, bueno, en el año 2014, hace un año, por primera vez se produce una inflexión en los bancos de alimentos en general, con más o menos intensidad, pero más o menos como media, pues se produce por primera vez desde el año 2007 que los alimentos que repartimos en el año 2014 crecen más que los beneficiarios que reciben los alimentos. ¿Eh? Sí. Esto no había ocurrido desde el año 2007, lo cual quiere decir que en los 6 años anteriores los beneficiarios crecían siempre más que los kilos que se repartían, con lo cual iba disminuyendo el número de kilos por persona y año que recibían las personas en situación de exclusión, ¿no? Esto se quiebra, como digo, y se produce se abre una puerta a la esperanza en el año 2014. En el año 2015 se está confirmando un poco esta misma línea, están creciendo más los alimentos que repartimos que los beneficiarios, aunque los beneficiarios no han disminuido todavía, han crecido poco o permanecen, pero disminuir no han disminuido. Por lo tanto, bueno, hay una luz que se está produciendo que nos da esperanza, pero que tenemos que seguir trabajando porque no llegamos. Tenemos que recuperar los kilos que dábamos en el año 2007, que eran 110 o 115 kilos por persona y año, y ahora estamos en 85, ¿no? Tenemos que volver a llegar por lo menos a lo que teníamos entonces, ¿no?
Pues Juan Pedro Álvarez, presidente de la Federación de Bancos de Alimentos de Andalucía, Ceuta y Melilla, que vaya muy bien y recordemos esa gran recogida de alimentos 2015 para los días 27 y 28 de noviembre en todos los pueblos y ciudades de Andalucía. Gracias por estar con nosotros, Juan Pedro.
Muchísimas gracias a vosotros.
La mañana.
COPE Andalucía. Estar informado.
Seguimos 12 y 27. Seguimos en la mañana de Andalucía. Hablamos ahora con don José Miguel Ayón. Don José Miguel, buenos días.
Buenos días.
Don José Miguel Ayón es abogado y es abogado de la familia Holgado, de la familia de Juan Holgado. Recordemos ese joven que fue asesinado hace 20 años en una gasolinera de Jerez de la Frontera. Un caso que estaba a punto de prescribir y que, sorpresivamente, don José Miguel, han aparecido nuevas pruebas que parece que alejan ese peligro de prescripción, ¿no es así?
Así es. Nosotros ya llevábamos pidiéndolo pues desde el 2010, después de que ya se cerrara el caso judicial, pedimos que se reabriera el sumario y pedimos que se volvieran a hacer las pruebas pues porque no nos creíamos que de 13 huellas ninguna diera positivo, ninguna fuera identificado el titular, o en el ADN, que también había restos de materia orgánica y restos de ADN, pues tampoco se identificaba al titular. Entonces, primero, porque el cambio en las técnicas, en los laboratorios, en los métodos, y segundo, verlo por otro equipo distinto, y con otras ganas, pues pedíamos que se hiciera así desde el 2010. Luego lo repetimos en el 2013 y luego lo hemos vuelto a repetir ahora en verano del 2015. Es decir, veníamos insistiendo en ello. Finalmente, y gracias a la marcha de Francisco Holgado, esto es muy importante. En realidad, como abogado he conseguido poco, esa es la realidad. Hace mucho más la solidaridad que ha despertado Francisco Holgado en toda Andalucía y en toda España, que se le han sumado muchísimas personas. Entonces, con esa presión social se ha conseguido que se mueva el caso.
Sí, porque la verdad que es pues sorpresivo que tantos años después aparezca ahora esa nueva huella que parece arrojar luz sobre el caso. Si no recuerdo mal, es este próximo lunes, día 30, cuando habrán nuevas declaraciones de testigo y podrían, bueno, el caso igual tener un nuevo rumbo.
Efectivamente, pero no sabemos todo lo que se está investigando y es normal. Es decir, que a la acusación particular, pues se le dice aquello que es obligatorio decirle, pero desde luego no se le dice todo lo que se está haciendo, precisamente por el necesario sigilo que hay que tener en las actuaciones judiciales, ¿no? Entonces, ya le digo, tenemos noticia de esta huella que se ha identificado en un tetrabric, pero de las otras 13 huellas no sabemos nada, y del ADN tampoco sabemos más que lo estrictamente necesario, que tampoco se nos ha dicho mucho. Es decir, que puede haber sorpresas. El día 30 que tomamos declaración a los testigos, pues puede haber novedades.
Pues José Miguel Ayón, abogado de la familia Holgado, muchísimas gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientes de esas posibles novedades y a ver si por fin, después de 20 años, se arroja luz sobre ese dramático caso. Muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Y con el caso Holgado, 12 y 30 minutos, llegamos hasta el final. Sigue la mañana en la sintonía de la COPE.
La mañana.